Buen día, gracias. Miércoles 25 de noviembre, es el día 329 del 2020, al que le quedan 35 para finalizar. Hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, resumido como el Día Naranja. Las actividades de los 16 días de activismo contra la violencia de género del sistema de las Naciones Unidas se celebran cada 25 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, y se llevarán a cabo con el tema global Pinta el Mundo de Naranja, financiar, responder, prevenir, recopilar. La fecha del 25 de noviembre se eligió para conmemorar a las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, tres activistas políticas que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida. Entre 500.000 y 2 millones de personas se calculan que son víctimas cada año de trata, lo que las lleva a la prostitución, a realizar trabajos forzados, a la esclavitud, a la servidumbre. Se calcula que más de 130 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día han sido sometidas a la mutilación genital femenina, sobre todo en África y en algunos países de Oriente Medio. En la Argentina, aproximadamente una mujer muere cada 32 horas por violencia de género, y en 9 de cada 10 casos de esa violencia, el agresor es la pareja o la expareja de la víctima. Del gran porcentaje de mujeres asesinadas, la mayoría había hecho la denuncia previa y muchas poseían orden de exclusión del agresor. Muchas de esas mujeres convivieron con el atacante y la mayoría tuvo que denunciarlo más de una vez para ser escuchadas. La historia de las hermanas Mirabal en Dominicana: cuando Trujillo llega al poder, la familia Mirabal pierde casi toda su fortuna y las hermanas creían firmemente que Trujillo llevaría el país al caos, por lo cual entran a formar parte de un grupo de oposición al régimen conocido como la Agrupación Política 14 de Junio, y dentro de ese grupo ellas eran conocidos como las Mariposas. En el 49 Trujillo se obsesionó con una de las hermanas, Minerva. Fueron encarceladas, violadas y torturadas en varias ocasiones por Trujillo, y en un gesto extraño, por disposición expresa del dictador, Minerva y Teresa fueron puestas en libertad y sus maridos, sin embargo, continuaron presos. El 25 de noviembre se decide ejecutar el plan para asesinarlos, ya que luego de visitar a sus esposos en prisión, las tres mujeres y el chofer fueron detenidos en medio del camino y trasladados a una propiedad llamada La Cumbre, donde fueron ahorcados para luego ser depositados en el coche y simular un accidente de tráfico. A pesar de ser descubiertos y condenados, con la ayuda de grupos militares trujillistas, los asesinos fueron provistos de pasaportes y sacados de la República Dominicana. Las Mirabal están enterradas en Ojo de Agua, en las afueras de la ciudad de Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal, en la República Dominicana, lugar que se ha convertido en un museo actualmente. Día del Aborigen Fueguino, dispuesto por Ley Provincial número 29, promulgada en 1992, en recordatorio y conmemoración a los Yernam Onas asesinados en las costas fueguinas por la expedición de Ramón Lista en el año 1886, cuando mató a 28 indios, quedando heridas además mujeres y niños. La política de colonización ganadera emprendida por Argentina fue un hecho determinante de la alteración de toda la organización espacial mantenida por los Yernam Onas por centurias, el surgimiento de las grandes estancias con sus campos alambrados, la introducción del ganado ovino y la disminución drástica de guanacos afectaron irreversiblemente el sistema de vida de los aborígenes, quienes tratando de recuperar espacios fueron asesinados por los terratenientes. Día del Marino Mercante, referido a la fundación de la Escuela Nacional de Náutica a fines de 1799 por Manuel Belgrano, por quien lleva su nombre. Es una escuela de formación dependiente de la Armada y una de las únicas dos instituciones que forman oficiales de la Marina Mercante en la Argentina, siendo la Escuela de Náutica la encargada de formar pilotos de ultramar, mientras que la Escuela Nacional Fluvial se encarga de formar a los futuros oficiales fluviales de la hidrovía sudamericana. Día de la Hotelería Argentina, porque en 1941 se constituye oficialmente en nuestro país la FEDGRA, representante del sector hotelero, cuyo objetivo es defender los intereses del sector y colaborar en el desarrollo de la hotelería, la gastronomía y el turismo. Hace 4 años, en el 2016, fallecía en La Habana Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz, nacido en Virán el 13 de agosto del 26, después de su victoria en la Revolución Cubana contra la dictadura de Batista, fue mandatario de su país como primer ministro entre el 59 y el 76 y presidente de Cuba entre el 76 y el 2008, el 19 de febrero de ese año. En una carta publicada en el diario Granma, anunció que no se presentaría ni aceptaría el puesto de presidente y comandante en la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular que se iba a realizar el 24 de febrero. Su hermano Raúl Modesto Castro Ruz lo sustituyó primero como presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros y por lo tanto presidente de Cuba desde el 31 de julio del 2006 hasta el 24 de febrero del 2008. En el año 2012 fallece en Madrid Juan Carlos Calderón, músico, compositor, arreglista español, nacido en Santander, Cantabria, el 7 de julio de 1938.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud.
Con sus letras crecieron generaciones enteras de españoles. Tuvo su primer éxito con Eurovisión al realizar su primer arreglo discográfico para Joan Manuel Serrat con el tema La La La, que interpretó en el Festival Maciel, uno de los dos con los que España se alzó con el primer puesto de ese concurso. Asiduo de las listas de éxitos en España, Calderón en los años 70 y 80 contribuyó a lanzar a la fama a intérpretes como Joan Manuel Serrat con su mítico disco Mediterráneo.
¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Sus siguientes colaboraciones se centraron fundamentalmente en Nino Bravo, para quien compuso grandes éxitos como Cartas Amarillas, Libre, América. Otros cantantes han interpretado sus creaciones como Luis Eduardo Aute, Los Brincos, el dúo dinámico Ana Berén, Víctor Manuel, Mari Trini. Falleció el 25 de noviembre del 2012 en Madrid debido a una insuficiencia cardíaca. Es reconocido también por su trabajo junto al cantante Luis Miguel con canciones como La Incondicional y Amarte es un placer.
El vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz. La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor.
En 1815 comienza a funcionar en la costa de Quilmes el saladero Las Higueritas, cuyo propietario, entre otros, es Juan Manuel de Rosas. El primer saladero de Buenos Aires fue fundado en 1810 por los ingleses Roberto Stapes y Juan McNeill y el oriental Pedro Trapani, ubicado en Ensenada, sobre el Río de la Plata. Desde entonces hasta 1815 no se había instalado ningún otro, hasta que en ese año Rosa, junto a Juan Nepomuceno Terreno y Luis Dorrego, hermano del coronel Manuel Dorrego, establecieron este saladero Las Higueritas. Se sostenía en el control de importantes cantidades de peones y gauchos, con mano de obra abundante y barata, el manejo de un puerto propio en el Riachuelo y en Ensenada, y fundamentalmente el monopolio de la sal. Los productos que comercializaba: cueros, carnes saladas llamadas también tasajo o charqui, grasa envasada, glicerina para jovenivelas, retardatario de explosivos, huesos, cuernos, cerda y crines. En 1826 fueron ahorcados en la Plaza del Retiro, actual Plaza San Martín, Francisco Molina, Matías Muñoz y José Manuel Castro, tras haber sido juzgados, encontrados culpables de traición a la patria por la sublevación del Callao, ocurrida el 4 de febrero de 1824 en la Fortaleza del Real durante la Guerra de la Independencia del Perú, cuando se sublevaron unidades chilenas, colombianas, peruanas y las argentinas, que eran restos del Ejército de los Andes, del Regimiento Río de la Plata y de los batallones 2 y 5 de Buenos Aires. Se sublevaron porque les debían 5 meses de paga, a lo que se agregó que el día anterior se habían abonado los sueldos de jefes y oficiales y que además estaba la orden de embarcarse hacia el norte para engrosar el ejército de Bolívar. La noche del 6 de febrero hacía guardia en el torreón del rey Felipe el negro porteño Falucho, que pertenecía al regimiento del Río de la Plata, y es en esa escaramuza donde los rebeldes, enarbolando un estandarte español, matan a Falucho, que según el historiador Mitre, murió al grito de ¡Viva Buenos Aires! El verdadero nombre de Falucho era Antonio Ruiz. La historia del negro fue publicada nuevamente por Mitre en La Nación del 6, 7 y 8 y 9 de abril de 1875. En 1885 muere a bordo de un buque cuando regresaba de Europa el doctor Nicolás Avellaneda. Se recibió de abogado en la Universidad de Córdoba, se dedicó al periodismo, fue diputado en la provincia de Buenos Aires y ministro de gobierno durante la gestión de Adolfo Alsina. El 12 de octubre de 1874 lo asumió como presidente del país, gobernando hasta 1880. Su obra de gobierno incluye la federalización de la ciudad de Buenos Aires y las luchas contra los indígenas en la denominada Conquista del Desierto. Había nacido en Tucumán el 3 de octubre de 1837. En 1936 se otorga el Premio Nobel de la Paz al doctor Carlos Saavedra Lamas por su participación en el Tratado de Paz de la Guerra Paraguayo-Boliviana. Saavedra Lamas nació en Buenos Aires el 1 de noviembre de 1878, muriendo en esa ciudad el 5 de mayo de 1959. Tenía 58 años cuando obtuvo el Premio Nobel de la Paz por su labor en pro de la paz en general, pero en particular por haber inspirado el Pacto Antibélico Saavedra Lamas, que fue firmado por 21 naciones y que se convirtió en un instrumento jurídico internacional, además del papel brillante como mediador para finalizar la guerra que enfrentó a Paraguay y Bolivia. En 1946, en Birmingham, Inglaterra, nace Vic Vivan, baterista británico del grupo Electric Light Orchestra. Tras la separación de la banda en 1986, encabezó la fundación de Electric número 2 y sirvió como baterista de Black Sabbath en la gira de 1983 y en el álbum de 1987. Electric acumuló del 72 al 86 26 discos sencillos de éxitos en el Reino Unido, 20 en los Estados Unidos, y el grupo también tiene el récord de éxitos en top 40 de la historia Billboard, sin haber cosechado nunca en esa lista un número uno. En 1984 se celebran las primeras elecciones democráticas en Uruguay tras 11 años de dictadura. El doctor Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, sería elegido presidente de Uruguay y asumiría el 1 de marzo de 1985, sustituyendo al anterior titular, Rafael Adiego Bruno. Junto a la elección del presidente se votó el cargo de vicepresidente, correspondiendo a Enrique Tarigo, y los cargos de 30 senadores y 99 diputados. En 1963, los restos mortales de John F. Kennedy son enterrados en el cementerio de Arlington, en Washington, luego del funeral de Estado que tuvo lugar durante los 3 días siguientes a su asesinato, ocurrido el 22 de noviembre del 63 en Dallas. El cuerpo del presidente Kennedy había sido trasladado a Washington y puesto en el cuarto este de la Casa Blanca durante 24 horas. El domingo, después de su asesinato, su ataúd había sido llevado por caballos en un armón el Capitolio para que fuera velado en público. Durante el día y la noche, miles de personas se alinearon para ver el ataúd. Representantes de 90 países estuvieron el lunes 25 de noviembre en este funeral de Estado, luego de los servicios fúnebres en la Catedral San Mateo, el cuerpo de Kennedy fue llevado al Cementerio Nacional de Arlington en Virginia. En 1924 nace en San Francisco Paul Desmond, saxofonista estadounidense de jazz. Murió en Nueva York el 30 de mayo de 1977, una figura representativa de la corriente principal de jazz y del cool. Se especializó también en baladas y en la improvisación melódica. Característica suya era también citas de música clásica y de canciones folk. Su principal influencia fue Lester Young. Sus últimas actuaciones las realizó con el Brave Quartet en reuniones ocasionales. Es autor del tema más famoso de ese cuarteto, Toma 5. Hablábamos de Fidel Castro. En el 56 en México, junto a su hermano Raúl, al Che Guevara y a 79 expedicionarios más, zarpan del puerto mexicano de Tuxpan a bordo del Granma para iniciar la Revolución Cubana. Conformaban el movimiento 26 de julio y en esa madrugada, bajo la lluvia, partieron navegando sigilosamente por las quietas aguas del río Tuxpan. La nave llegó a las costas orientales de Cuba el 2 de diciembre del 56, cerca de la playa Las Coloradas, en el municipio de Niquero, y marcó el inicio de las luchas guerrilleras que culminarán con el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Y otra de Cuba, en 1999, el niño cubano Elías González, luego conocido en los medios como El Balserito, es rescatado tras perder a su madre y otras personas al naufragar la lancha que huían hacia Florida. En los meses siguientes, su caso se convierte en una crisis diplomática entre los Estados Unidos y Cuba, reclamado por su padre desde Cuba y conforme a las leyes tanto norteamericanas como cubanas. El acto cometido por la madre de Elian podía considerarse un secuestro, pero la práctica jurisprudencial norteamericana denominada pies mojados, pies secos, dice que los cubanos que alcanzan las costas de los Estados Unidos pueden solicitar asilo político en ese país, mientras que los que son hallados en el mar son devueltos o a Cuba o a terceros países que acepten concederles asilo. El 22 de abril, después de fracasar las negociaciones con los parientes de Elian, el Departamento de Justicia ordena que el niño sea sacado por la fuerza de la casa de los parientes en los que se hallaba y entregado a su padre, que ya había viajado a Estados Unidos para reunirse con él. Fueron trasladados de inmediato a una base aérea Andrews hasta esperar todas las alternativas judiciales que la familia de Elian tenía en los Estados Unidos. Finalmente, el 1 de junio del 2000, la Corte Federal de Apelaciones del Undécimo Circuito falla en contra de la petición de asilo de Elian, indicando que el niño no tenía edad suficiente para solicitarlo él mismo y que solo su padre podía hablar en su representación. La Corte Suprema de Estados Unidos denegó una apelación en esa instancia y finalmente, el 28 de junio, el niño Elian y su padre regresaron a Cuba. En 1983 nace en Houston, Texas, Patti Cantú.
Dime si has pensado, sigues enamorado, ¿y qué pasaría si no fuera así?
En 1844 nace Carl Benz. Murió el 4 de abril del 29 en Landenburg. Este ingeniero alemán obtuvo el primer permiso de conducir en el mundo el 1 de agosto de 1888. Había fundado en 1871 su primera empresa para vender materiales de construcción y en 1883 comenzó a construir motores industriales en Mannheim. Instaló uno monocilíndrico refrigerado por agua en un triciclo que condujo por la ciudad en 1885. El 29 de enero de 1886 solicita la patente número 37.435 al gobierno alemán para un vehículo de tres ruedas que es considerado el primer vehículo automotor de combustión interna de la historia. el Motorwagen, como se le llamó, se exhibe hoy en el Museo Alemán de Múnich. El primer vehículo Benz, pero de cuatro ruedas, se fabricó en 1893, se llamó el Benz Victoria, y al año siguiente el Benz Velo fue el modelo de base de los primeros camiones de 1895. En 1881 nace en Sotto il Monte, Bérgamo, Lombardía, Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Juan XXIII, recordado con el apelativo de Il Papa Buono. Fue beatificado en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II durante el gran jubileo de dicho año, y el 5 de julio del 2013 el Papa Francisco firmó el decreto que autorizó la canonización de Juan XXIII, que se efectuó conjuntamente a la de Juan Pablo II el 27 de abril del 2014. En 1915 nacía en Valparaíso el dictador chileno Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, que murió en Santiago el 10 de diciembre del 2006. Encabezó esa dictadura en Chile entre los años 1973 y 1990. En el año 2013 muere el empresario y mediático argentino Ricardo Ford a las 5 de la mañana en el porteño sanatorio de la Trinidad a raíz de un paro cardíaco asociado a una hemorragia digestiva masiva. Tenía 45 años y estaba internado por una fractura de fémur que había sufrido tras una caída en los Estados Unidos. A lo largo de su vida había pasado en incontables oportunidades por el quirófano. Ford provenía de una familia rica. Sus padres eran Carlos y Marta Ford, dueños de la chocolatería Felford, fundada por su abuelo en 1912 en Argentina. Montó varias obras de teatro, logró el mentado objetivo de ser famoso, y en el último año y medio fue noticia por sus problemas de salud más que por sus vínculos con el espectáculo. Había nacido el 5 de noviembre de 1968. En 1922 nace en Villafranca del Penedès, en España, Gloria Lasso.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En mi alma solo tengo soledad.
Murió en México, Cuernavaca, el 4 de diciembre del 2005. Cantó para el general Charles de Gaulle, para el presidente JFK, para Pablo Casals, para la reina Isabel II de Inglaterra en conciertos privados. Compusieron para ella Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Jacques Brel, Armando Manzanero, José Alfredo Jiménez. El 11 de noviembre del 2005 realizó su último concierto en el Teatro Cine Morelos en Cuernavaca, México, y donde murió de un ataque cardíaco 15 días después.
¡Ay, qué vida tan oscura! Sin tu amor no viviré.
En 1562 nace en Madrid, España, el poeta, novelista y dramaturgo Félix López de Vega y Carpio. Fue uno de los escritores más prolíficos de la literatura universal. Murió en Madrid el 27 de agosto de 1635, llamado Fénix de los ingenios y monstruo de la naturaleza, máximo exponente, junto a Tirso de Molina y Calderón, del teatro barroco español. Sus obras siguen representándose en la actualidad y constituyen una de las más altas cotas alcanzadas en la literatura y las artes españolas. Fue también uno de los grandes líricos de la lengua castellana y autor de muchas novelas. Se le atribuyen 300 sonetos, 3 novelas cortas, 4 largas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos y varios centenares de comedias. Lope de Vega tuvo 15 hijos documentados, entre legítimos e ilegítimos. En 1970, el escritor japonés Yukio Mishima muere tras practicarse el harakiri. Había nacido en Tokio. Mishima escribió 40 novelas, 18 obras de teatro, 20 libros de relatos y al menos 20 libros de ensayos. Pretendió en 1970 dar un golpe de estado que fracasó, por lo cual decidió el suicidio ritual o seppuku. Este escritor era uno de los mejores escritores japoneses de todos los tiempos, hasta el punto que estuvo con solo 40 años propuesto para el Premio Nobel de Literatura. En 1920 nace Ricardo Montalbán, actor mexicano. Murió en Los Ángeles, California, el 14 de enero del 2009. Tal vez sus actuaciones más conocidas fueran la del personaje del señor Rourke en la serie de TV La Isla de la Fantasía, al lado del actor francés Gervais Villechaize, quien hizo el personaje de Tatú, componiendo además el que se dice es el mejor villano en la serie de películas de la saga Star Trek. En el 2007 muere Enzo Viena, actor argentino. En 1965 nace en Barcelona Fernando Salaberry, cantante puertorriqueño de origen español de la banda Menudo. Cuando Menudo se fundó en el 77, entre los primeros descubiertos por Edgardo Díaz fueron él y su hermano Nefi, que formaron parte del grupo junto a Ricky Meléndez, Carlos Meléndez y Oscar. Fernando sufre una esclerosis múltiple, una condición cerebral que lo mantiene en silla de ruedas. En 1914 nace en Martínez, California, Joseph Paul DiMaggio, beisbolista norteamericano, que murió en Hollywood, Florida, el 8 de marzo de 1999. Jugó profesionalmente para los Yankees de Nueva York durante toda su carrera, logrando 3 títulos de bateo y siendo elegido 3 veces como el jugador más valioso en los años 39, 41 y 47. Con los Yankees logró 9 títulos de campeón de las Grandes Ligas. Después de su retiro, su fama aumentó por el matrimonio con la actriz Marilyn Monroe, que fue todo un acontecimiento mediático, puesto que se unieron dos de los personajes más populares de Estados Unidos. Se divorciaron apenas a los 9 meses y, sin embargo, era conocido que después de la muerte de Marilyn, fue DiMaggio quien le celebró su ceremonia fúnebre y posteriormente siempre le dejaba flores 3 veces por semana en su tumba hasta el momento de su propio deceso. En 1977 nace Guillermo Cañas, tenista argentino nacido en la localidad de Tapiales, en la provincia de Buenos Aires. Ganó en su carrera un torneo Master 1000, el Master de Canadá, en el año 2002 y disputó la final del Master de Miami en el año 2007. También ganó un torneo ATP 500, 5 ATP 250 y 11 ATP Challengers. Obtuvo su mejor posición en el año 2005, logrando el puesto número 8, finalizando 4 temporadas en los primeros 15 lugares del ranking mundial. La última, en 1941, nacía en Layton, Alabama, Percy Sledge. Murió en Baton Rouge, Luisiana, el 14 de abril del año 2015. Se supone que Percy escribió el clásico Cuando un hombre ama a una mujer, cuando se vio abandonado por una novia, aceptando que el tema apareciera firmado exclusivamente por otros 2 músicos que, se cuenta, le ayudaron a vestir instrumentalmente el tema, con lo que él renunció a su parte de lo que sería finalmente una mina de oro. Resulta verosímil, ya que Percy era un hombre de campo, sin muchos conocimientos del mundo exterior, que en 1966 trabajaba como celador en un hospital y cantaba los fines de semana. Es por casualidad que conoce a Queen Ivy, un locutor de radio que aspiraba a ejercer como productor de discos, detecta la capacidad de Percy y le hace grabar por primera vez esta canción, que sería todo un clásico.